Welcome to Christians Community Center of Los Angeles, the Church for Truth Seekers. I am Bishop Will T. Washington, and it is a blessing to be given the opportunity to share the word of truth with you. Our prayer is that you take that truth and apply it to your life, power and authority. For more information about Christians Community Center of Los Angeles Ministries and other teachings opportunity, please visit www.cccla.org. We also want you to do as 2 Timothy 2:15, must study, showing thyself approved unto Jehovah, a workman, needing not to be ashamed, but rightly dividing the word of truth. Shalom.
How great is our God.
Cuán grande es nuestro Dios. Dígalo conmigo.
How great is our
Cuán
God.
Grande es nuestro Dios.
All might see.
How great. El Todopoderoso. Qué grande es nuestro Dios.
I have so many things,
Tengo muchas cosas que me gustaría compartir con ustedes hoy, porque hemos estado hablando acerca de la vida espiritual. Estamos hablando acerca de ser guiados por el Espíritu Santo, así como estaba. Y el Espíritu Santo me dijo algo que era muy revelador. Dice, ¿cómo pueden ellos ser guiados por el Espíritu cuando hay unas cosas tan básicas que ellos dejan pasar? Por eso es que de eso hablábamos la semana pasada y quiero traerlos. Podemos tener... Quiero explicarles y tener algún entendimiento con respecto a este mensaje. Dice, se me está apagando el micrófono. ¿Estoy bien? Así que queremos leer para ustedes dentro del libro de Romanos 8, en los versículos 13 y 14. Porque si ustedes viven conforme a la carne, y si viven conforme a la carne, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos espíritus del cuerpo, tú vivirás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son hijos de Yahvé. Todos son hijos de Dios. En esta escritura en particular, es importante identificar quién es el verdadero hijo de Dios. Ustedes saben que hay dos palabras que hablan acerca de ser parte de la familia de Dios. Y son technon, quiere decir niño, y weas, que quiere decir el hijo de, o el que se convirtió en el hijo de. Y cuando es legítimamente un hijo, pero tengo quiere decir niños, y a veces no se desarrollan de la manera que deberían de ser, pero en el espíritu de Yahvé son. La pregunta en nuestra mente es, y también el deseo de nuestro corazón es ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Estoy en lo correcto o estoy equivocado? ¿Acaso no es que tenemos que saber quién es el Hijo de Dios verdaderamente? ¿Cómo puedo ser guiado? ¿Cómo puedo dejarme ser guiado por el Espíritu Santo?
Got us on our
Entonces el preguntar acerca del Hijo de Dios y podemos ir y buscar y para tratar de identificar estos conceptos y las razones que nos llevan o que no nos llevan, ya que es más importante identificar aquellos que son o los que no son. Es tratar de identificar qué es lo que nos hace hijos o hijas de Yahvé. ¿Es aquello de que nos bautizamos o simplemente porque nos estamos llenos en el Espíritu Santo? Y ya con eso ya la tenemos hecha, está todo tranquilo. Quiero ir acerca de todos estos temas y si no les importa quisiera hacer esto, explicarlo en detalle, porque en estos días que estamos viviendo creo que esto es algo muy importante. Y en Mateo 24:10-13 dice: en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe, unos a otros traicionarán y odiarán, y surgirá un número de falsos profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad en el amor que el amor de muchos se enfriará. Y en el 13 dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Shall endure until the end, the same shall be saved.
And so the point. Y repitiendo el 13 dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mateo 24, número 13.
By the word that it divert us from.
Y hay cosas en la palabra que a veces nos llevan a querer buscar o entender. Vamos a 2 de Pedro 6 y 7, que habla acerca de los falsos maestros y su destrucción. Además, condenó a las ciudades de Sodoma y Gomorra y las redujo a cenizas, poniéndolas como escarmiento para los impíos, y por otra parte libró al justo Lot, que se hallaba abrumado por la vida desenfrenada de estos perversos. Pues este justo que convivía con ellos amaba el bien. Día tras día sentía que se le despasaba el alma por las obras incuas que veía y oía. ¿Y qué es lo que está tratando de decir aquí? Es que muchas veces nos metemos tanto en las cosas de la moralidad de la palabra y los detalles de la palabra y a veces es tan complicado que nos hace perder el entusiasmo por Yahvé. Y por eso quiero hablar acerca de esto el día de hoy. Algunos de ustedes son jóvenes. Algunos no son tan jóvenes. Y algunos piensan que las cosas han sido siempre iguales, pero las cosas no siempre eran iguales. Y dice la Biblia que un día van a llamar a las cosas buenas malas y a las malas buenas. Así que estamos viviendo en unos tiempos en los que estamos siendo impactados. Y tú eres una superestrella si cambias tu preferencia sexual, y tú puedes convertirte en una estrella de televisión también si cambias tu preferencia sexual.
Pero
Y tiene que ver conforme a las tendencias que tiene la persona. Pero tenemos que confrontarlo, porque si no lo hacemos, a que las cosas sean legítimas, se empiezan a ver diferentes, y las cosas malas se empiezan a ver como legítimas, siendo que no lo son. Y hay que estar seguros de cuál es la orientación, si igual que la orientación sexual de cada uno. Y la verdad no quiero saber acerca de lo de ustedes y acerca de eso de salir del closet. Y no quiero tenerlos en el lado malo. Amén. Así que Pedro lo que trata de decir es que Sodoma y Gomorra, algo se convirtió, algo se convirtió tan malo y tan bajo que todo se hizo tan vil. Y toda esta situación que está pasando en los Estados Unidos acerca de mentira y sexualidad y todo. Que ahora ya cualquiera se puede llamar cristianos. Y el racismo. La falta de compasión, la hostilidad y la demagogia que puede confundir aquellos acerca de lo que realmente la cristiandad es, porque ahora quieren cambiarlo. Y algunos quieren decir que todos los de la ultraderecha, conservadores, que lo son, pero a lo mejor no son. Y dice que deje a los redimidos hablar de ello. Y los redimidos hablarán de ello. Y no son parte de eso. Y los redimidos lo dirán. Y si ustedes no dicen que algo está mal, quiere decir que eres parte de ello. Tienes que decirlo. Si eres redimido, tienes que hablarlo. Amén. Tú no posiblemente no participas en eso, pero sabes que está mal y no lo dices. Y eso te hace cómplice en esa situación. Pero hay una razón para que estas cosas sucedan. Y es una razón de que la iglesia escuche esto. Se supone que debemos ser fuertes en todo. Se supone que debemos de pararnos en la línea del amor de Yahvé todos los días. Pero nos encontramos sin orar casi toda la semana. Y si tienes que venir, ven. La situación ideal es que vivimos para Yahvé todos los días y somos fuertes en su fuerza, en su poder todos los días, y que estamos orando por nosotros mismos todos los días. Amén. Así que la Biblia dice: sé fuerte en Yahvé y el poder de qué? De su Así que mantente en el poder de Yahvé. Aleluya. Es nuestra responsabilidad de mantenernos fuertes todos los días y pelear con este mundo que no sabe ni siquiera dónde va. Con todos estos programas de televisión viendo a Arsenio Hall y a algunos otros. Están viendo todas esas cosas. Solamente quiero decirles que están viendo pornografía o casi pornografía. Ahorita ya en la televisión casi se puede ver cualquier cosa y todo es pornografía. Todo lo que tienes que hacer para verlo es prender la televisión. Pero hay algo que la iglesia le falta. Y es tan básico que ni siquiera lo vemos. Y David, hace un par de semanas, nos recordó a través del libro de Salmos, Salmos 116, 11 y 12, Salmos 116, 11 y 12. Y esta es una pregunta que hace David. Y esta es la pregunta que él hace. ¿Cuál o qué debo de rendir ante Yahvé para que toda la bendición de él venga a mí? ¿Cuántas veces nos pasa que Yahvé nos bendice ampliamente y nos sentimos agradecidos y que ni siquiera nos damos cuenta de lo que podemos obtener de Dios, pero no lo que podemos darle, lo que podemos regresarle a Yahvé? Y la semana pasada revisamos acerca de eso, estudiamos acerca de eso. Y habla acerca del perdón de los pecados, todos los pecados. Algunos de nosotros sabemos que somos pecadores y otros sabemos que somos maestros en el pecado. Y tú sabes qué es eso, pecamos todos los días. Y pecamos, entre más podemos, más lo hacemos. Y eso lo único que nos lleva es a un camino de destrucción. No sé ustedes, pero yo llegué a un punto en el que pensé que la vida ni siquiera tenía razón para vivirla. Que no tenía... que no valía la pena. Y llegué al punto en que ni siquiera le encontré sentido en lo absoluto a la vida. Todas esas cosas que hacemos que no tienen ningún sentido en lo absoluto. Así que pensé, creo que sería mejor que dejarlo todo. Pero yo sé que la mayoría de la gente ni siquiera llega a pensar en eso. Y lo único que piensan es, cuando amanece, pensar qué es lo que voy a hacer durante el día y es todo. Piensan en ese hombre o en esa mujer a que la que van a seducir. Pero bien saben que eso no los llena. Pero David entendió que el Padre había hecho tanto por él, que su pregunta fue, ¿qué puedo darle yo a él? Porque me ha perdonado de todos mis pecados. Y me ha sanado. Y me ha sanado de toda mi enfermedad. Y ha salvado mi vida de la destrucción. Y me tomó y me cubrió con su gracia. Y dijo otra cosa. Y llenó mi boca de cosas buenas, Así que yo puedo. Y entonces así es que yo puedo. Refiriéndose a lo que tú puedes hacer. Con respecto a la traducción del hebreo. Que puso algo en tu boca que renovaría qué. Y que podrías decir cosas, no lo que fuera a los 15, a los 20, a los 30, o a los 55, hablando como si fuera de antes. Pero que llenaría tu boca de cosas buenas. Y lo puso en tu... ¿En tu qué? En tu boca. Y esa es una cosa que la iglesia no ha comprendido totalmente. A veces confesamos que tenemos un llamado, confesamos que tenemos alguna cosa o que podemos tener una iglesia. Pero ¿cuál es nuestro llamado cuando tenemos 60 años? Ni siquiera nos podemos mover. Así que Él pone algo en tu boca que te puede renovar. Tu juventud. ¿Han visto gente que tiene como 100 años, 50 años y hablan como si tuvieran 70? Y para los creyentes, tú tienes que saber qué es acerca de qué es todo esto y por qué es que Él pone esto en tu boca. Y todo esto va a trabajar para tu propia bendición. ¿Y cuántos de ustedes saben que su peor enemigo son ustedes mismos?
Amén.
Así que vamos al libro de Proverbios 6. Habla acerca de la advertencia contra la insensatez. Y dice... Sé verbalmente, te has comprendido enredándote en tus propias palabras. Y las palabras que salieron de nuestra propia boca son las que nos comprometieron. Así que estás comprometido verbalmente. Y no está hablando acerca de algo que está pasando hoy o algo que va a pasar mañana, pero está hablando acerca de algo que está pasando en el pasado, que se está comprometiendo el día de hoy. Tú sabes, y ahora entiendes por qué es que pasan las cosas que pasan, por qué pasan esas cosas en mi vida. Y pregunta otra vez en la pregunta. Y así que no caigas en la trampa. Si tú pones palabras buenas en tu boca, puedes renovar tu juventud. Eso quiere decir que tienes que tener cuidado de lo que sale de dónde, de tu boca. Tu boca es la parte más peligrosa de tu cuerpo. ¿Van a ir a algún lado? ¿Algo está pasando? ¿Van a ir a algún lado el día de hoy? ¿Alguna situación? ¿O es algo? A veces que llevamos alguna cosa es porque hay algo que dijiste en el pasado y ahora vienes y lo traes arrastrando hasta el día de hoy. Y estás atrapado. Es una trampa. Nos atrapamos a nosotros mismos por lo que decimos. Así que debemos de confesar su palabra. Así que, pero cometemos el error de confesar lo que es nuestro pensamiento y nuestros sentimientos en vez de la palabra. Dice, hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos para responder por otro, si verbalmente te has comprometido entregándote con tus propias palabras. En Proverbios 6. Y dice que el diablo no tiene poder sobre ti. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier cosa que haya pasado, te haya pasado, lo hiciste tú solo. Para las palabras de tu qué, de tu boca. Porque él dijo, te doy poder. Dice, dice que Satanás ya perdió su poder y a ti ya te dio poder. Así que si te metes en un problema, eres tú. Y el único poder que él tiene es el poder que tú le das cuando hablas. Así que queda atrapado. Estoy atrapado, sí, estoy atrapado. Y utilizando las mismas palabras que salen de nuestras bocas. Rather than saying it ain't gonna get no better, you say it's already better. Hallelujah! I'm already a victor. Ya estamos en victoria. Ya salimos adelante. No estoy hablando cerca de nadie viniendo a tomar mi rol. Already, I was an overcomer yesterday. I was an overcomer last month. I was an overcomer. Así que ya nos sacó adelante el Señor. Así que díganlo, grítalo. Atamos a Satanás. Y yo tengo el poder. En el nombre de Jesús, aleluya. Nosotros tenemos el poder. Él ya nos dio el poder. Yo tengo el poder. Así que desde que lo tengo, yo voy a hablar palabras de poder y voy a predicar palabras de poder. Amén. Si Y no puedes tú declarar algo poderoso que haya pasado que el Señor te haya dado. Estamos
concerning the works of men. By thy word, by the word of thy lips, I have kept me from the path of the walk. Concerning the works of men. Other words, the things of men is not the thing that has kept me. But it was by the words of what?
Así que las palabras del Señor son las que nos mantienen en poder. Hay que mantenernos escuchando y hablando la Escritura, predicando la Escritura. Tú ya de hecho ya tienes lo que necesitas para hablar palabras de poder. ¿Por qué siempre nos estamos quejando y por qué siempre estamos diciendo cosas que no debemos decir cuando ya tienes el poder?
He says, I put it in your what? I put it in your mouth. And David says, concerning the works of men, men get in trouble. But I have kept me from the paths of what? The paths of the destroyed.
Why? Y el poder te va a destruir si no utilizas las palabras que debes de decir. Y siempre funciona, siempre hay poder en la palabra de Dios. El poder ya está ahí afuera. Sácalo, dilo. Y la razón por la cual estoy tomando un poco más de tiempo acerca de Isaías 55, todavía no hemos visto nada. Este mundo se está desquebrajando, se está cayendo, que ya no hay valores, que ya no hay nada. No puedes depender en nadie. No puedes depender en el gobierno. No puedes depender en nadie a la que tengas confianza. Todos están vendidos. La única persona a la que tú puedes depender de es de Yahvé. Y si tú no estás listo, y si no entiendes quién tú eres, y no entiendes el poder que tú ya tienes, vas a ser exactamente como ellos. Porque nosotros somos, y a veces la Biblia tiene ciertas interpretaciones, casi como decir a propósito. Antes yo decía que me gustaba leer. Cuando Adán y Eva cayeron y que se convirtieron así como uno de nosotros. Me gustaba leer eso. Y este es Yahvé diciendo, ¿cómo es eso? No tiene sentido de que pecaron y se hicieron como uno de ellos. ¿Qué se refiere? Y uno de ellos es uno de esos espíritus que cayó como Satanás y se convirtió uno de ellos. No tiene sentido. Ahora es solamente como aquellos que caen en Satanás. Ahora, escuchen esto. Sí, porque es difícil. A veces estoy arriba en segundo piso estudiando en Biblia. Tengo mucho trabajo. Hay que leer el material de la escuela dominical. Y si no compras el libro y no lo lees antes de venir, ¿cómo lo vas a entender? Porque a veces somos muy codos de no querer comprarlo. O no nos damos el tiempo de leerlo porque estamos muy envueltos en la televisión.
So right,
Así que tengo que escribirlo y para poder expresártelo y dártelo. Y solamente algunos están en la clase bíblica dominical. Y luego nos preguntamos que por qué hay tanto problema o por qué estoy en problemas. Y a veces empezamos a pensar que Dios está en contra de nosotros. Y porque tú no haces lo que se supone que deberías estar haciendo. Y por eso es que el estacionamiento a esa hora, a la hora de la escuela dominical, está prácticamente solo. Había como 15 carros cuando lo vi. Y luego no entendemos qué es lo que nos falta. Isaías 55, 10 dice, 11 dice. Así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. He leído este texto muchas, muchas veces. Y si ustedes han estado observando que si llueve, algo crece. Usted vaya al desierto de Mojave, que casi no llueve, por 10 meses no llueve ahí. Y en esos 10 meses no hay nada, solamente tierra, arena. Pero deje que llueva. Y luego regrese al desierto de Mojave y el desierto está lleno de flores. Eso es de lo que se refiere. Si llueve, y si llueve algo, va a crecer. Ahora mantengan eso en mente. Ahora fíjense. Así como la lluvia cae y la nieve del cielo, así todo debe de crecer. Y si tú permites que la palabra caiga, llueva sobre ti, entonces la palabra será. Así como las cosas crecen cuando llueve, si tú tienes mi palabra, vida cambiará a un florecimiento y vas a tener la capacidad de florecer. Dice que la palabra no regresará vacía. Y así también la palabra que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Es lo que dice Isaías 55 y se refiere con respecto a lo que el Señor está diciendo acerca de estos ejemplos. Si pudiera ver a las personas que vienen a la escuela bíblica los miércoles, ¿cuántas manos puedo ver aquí? ¿Cuántos son los que vienen aquí? No los conozco a todos, pero no son muchos. Así que todas las palabras que salgan de mi boca serán... Así que la palabra no se va a materializar nada más así del cielo. La palabra está en ti. El poder está en ti. Y tú tienes que expresarlo y hablarlo. Para poder llevar tu vida espiritual a un crecimiento, a un florecimiento. Y la palabra sigue repitiendo, nos dice que Él ya puso eso en tu boca y que es renovará tu juventud. Piénsenlo. ¿Cuántos piensan acerca del ego? A veces dejamos que se queden muchas cosas viejas en nosotros. Y como las águilas que tienen, no tienen plumas viejas, y después se le caen las viejas y salen las nuevas, y sigue volando. Y a nosotros nos pasa que las plumas viejas se nos van quedando y se nos van quedando. Y cuando llegamos a algún lado, de todas maneras seguimos quedándonos con lo mismo. Tenemos que recoger la palabra. Y podemos correr y podemos volar con alas de águila y tomar el vuelo renovados en la palabra. Cuando dice, ve todo lo que ha hecho Jehová por mí. Ve todo lo que ha hecho Jehová para mí y ¿qué puedo yo hacer por él? Y me ha dado tanto y su corona y su bendición. Y nos ha dado cosas buenas en nuestra boca. Que puedo renovar mi vida. Como un águila. Y la palabra lo corrobora. ¿Y qué es lo que decimos? Muchas veces decimos, no soy tan fuerte como antes lo era, con debilidad. Y el débil dice, debe decir, fuerte soy. Y a veces nos dicen, tú ya no eres lo que eras. Pero todavía soy fuerte. Y todavía soy fuerte. Y todavía puedo correr. Y puedo caminar. Aleluya. Aleluya. ¿A poco no ha llegado gente a ustedes y les dice, ¿estás enfermo? Parece que estás enfermo. ¿Tienes gripa? No. Soy sano. En el nombre de Yeshua. Porque dice que Él ya nos curó de todas nuestras enfermedades. Así que no estoy enfermo. Ni siquiera me siento enfermo. Me siento fuerte. Porque la palabra de Yahvé dice que los débiles fuertes son en Él. Dejen que Estados Unidos esté contento. Así que si hay problemas o que no estamos llevándonos bien unos con otros, unas cositas así. Que si estuviéramos diciendo que estuviera mal. Pero estamos contentos, ¿no? Miren a sus esposas y digan, estamos contentos, somos felices. Somos felices. Miren a sus esposas y dígale, somos felices.
I don't care what they did last
No me importa lo que hicieron ustedes ayer. No me importa lo que pasó hoy, pero estamos felices el día de hoy. Y con todo nuestro corazón. Yo no me siento mal, me siento bien. Amén. Ahora, déjenme regresar. Salmo 116. Así que David diría, ¿cómo puedo pagarle al Señor? Decía David, le preguntaba, ¿cómo puedo yo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? No estoy pensando acerca de lo que Yahweh puede hacer por mí. Estoy pensando en qué puedo yo hacer por Yahweh. ¿Qué es lo que puedo regresarle yo a Dios? Él ha sido tan bueno conmigo. Y David entendía que su vida había cambiado. Y ahora empieza a pensar acerca de eso. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué podría él hacer? Así que en el verso 13 de Salmos 116:13, tan solo brindando con la copa de salvación, y dice, tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Hay tanto en mi salvación que yo puedo beber profundamente de esta copa. Pero más que eso, levantaré la copa y toda la idea del libro de Salmos, que dice, tan solo brindando con la copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Y está hablando de la salvación al levantar la copa. Mi salvación es más y más que cualquier cosa en mi vida. Es lo más importante en mi vida. Y levantaré la copa de mi salvación, que se refiere directamente, y levantaré la copa de salvación. Y es lo más importante. Puede pasar lo que pueda pasar, pero eso es lo más importante de mi vida. La salvación. La salvación. Y es la cosa más importante, más significativa. Y nada nos puede sacar de allí. Así que David levantó la copa, simbolizando su salvación con esa copa. E invocando el nombre del Señor. Y digan, mi salvación es lo más importante para mí que hay. Ahora vean esto. Y él no dijo tu salvación, dijo mi salvación. Y mi salvación no depende de tu salvación. Tú haz lo que quieras hacer, lo que tengas que hacer, pero yo voy a levantar mi copa de salvación. Y si tú eres mi esposo y no quieres ser salvo, de todas maneras, yo voy a levantar mi copa de salvación. Y si tú eres mi esposa y no quieres ser salva, pero yo voy a levantar mi copa. Y mi salvación no tiene nada que ver contigo. Si a lo mejor me quieres bajar o me quieres tumbar de mi salvación para que yo no la obtenga. Pero haz lo que quieras hacer, haz lo que quieras, pero de todas maneras, yo levantaré mi copa de salvación e invocando el nombre del Señor. Amén. Cuando apenas me convertí, mi esposa me dijo, ¿qué es todo eso acerca de hablar en lenguas y todas esas cosas? Y me dijo, ¿tú crees que los bautistas hablan en lenguas? Ellos no hablan en lenguas. Así que regresé a la casa con toda la información y toda la lectura con respecto a acerca del Espíritu Santo y todas esas cosas. Y cuando yo lo traje a la casa, ella me dijo, no quiero problemas con eso. Dice, yo no me meto con eso. Dice, pero yo ya obtuve el mío y es tiempo de que obtengas el tuyo. Y se disculpó. Y dijo, nunca debí de haber dicho eso. Se arrepintió. Y entendió. Y si tienes una buena mujer, pues ella entenderá. Pero si no es buena, no va a entender. Amén. Es mejor tener una casa pequeña con una buena mujer que tener una casa grande llena de mujeres. No hay nada peor que tener que pelear cada noche cuando llegas a la casa. Y sobre todo cuando es acerca de nada. Porque llegas con eso así, vestido de esa manera, todo sucio. Cuando las mujeres se quejan y dicen esas cosas, cuando hay debilidad y la mujer nos grita en la casa. Hay hombres así, hay mujeres así, y peleamos, y esas son de las cosas peores que pueden pasar en la casa. Eso no está bien. Pero regresando a la escritura, dice, levantaré mi copa de salvación. Y eso es lo mejor que te puede pasar a tu vida. Protege tu salvación. Tan solo brindando la copa de salvación, invocando el nombre del Señor, como lo dice en Salmo 116, 11 a 12. Si quieren ir, pueden irse, pero yo voy a leer esto todavía y voy a completar esto ahorita. No me van a amenazar de que se van a ir. No me estoy jugando. Y en ese día, dice en Isaías 12, en canciones de alabanza, en aquel día tú dirás, Señor, yo te alabaré, aunque te hayas enojado conmigo, tu ira se ha calmado y me has dado consuelo. Y si cuando se refiere acerca de que aunque te hayas enojado conmigo, es porque Yahvá está enojado con nosotros, está enojado con el pecador. Pero en el verso 2 dice, Dios es mi salvación, confiaré en Él y no temeré. El Señor es mi fuerza. Yahvá, el Elohim. El Señor es mi canción, Él es mi salvación. Él es mi fuerza y mi salvación. ¿Cuántos estaban cantando antes de venir a la iglesia? Todos tenemos una canción en el corazón. Déjala que salga. Así que con alegría sacarán ustedes agua de las fuentes de la salvación. ¿Cuántos han tenido problemas y situaciones? Así que hay que tomar de la copa de salvación. Y entre más bebas de eso, más contento estarás. ¿Me entienden cuando les hablo? Así que Dios es mi salvación. Confiaré en Él, no temeré. El Señor es mi fuerza, el Señor es mi canción. Él es mi salvación. Isaías 12, capítulo 3. A ver cuántos de ustedes entran a Facebook a divertirse. ¿Por qué van y se meten en la vida de todos los demás? ¿Y por qué todos hablan de sí mismos a través de Facebook? Son un poco metiches. Van a ir metiendo con la vida de los demás. Y todo está bien, todo está suave. Facebook no tiene agua de vida. Y los he visto a ustedes en Facebook y a veces dicen unas cosas que un salvo no las diría. Decimos cosas sin sentido y cosas que pues no se agrada el Señor de ellas a través de Facebook. Ustedes saben de qué estamos hablando. Así que entonces, así que bebamos de la copa de salvación. Así que adoremos a Yahvé. Y llamemos en su nombre. Y mencionémosles a los demás de lo que Él hace en nuestras vidas. Y exaltemos el nombre de Yahvé porque Él ha hecho cosas excelentes en nuestra vida. Y David dice, ¿qué puedo darle yo a Yahvé? Por lo que Él ha hecho por mí. Así que levantaré la copa de salvación. Todo el mundo levante su mano. Y diga, yo levantaré mi copa de salvación. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aplauda al Señor. Y Padre Yahvé, venimos en el nombre de Yeshua Yamashia y te damos gracias por la salvación. Gracias por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Tú has cambiado nuestros caminos. Tú nos has hecho la cabeza y no la cola. Y nos has hecho derrotar a nuestros enemigos. Nos has sanado de todas nuestras enfermedades. Y nos has librado de todos nuestros pecados. Y nos has abrazado con tu misericordia. Y te damos gracias porque podemos renovar nuestra fuerza en ti. En ti, Padre, estamos agradecidos y realmente agradecemos todo lo que tú has hecho por nosotros en tu nombre poderoso. Manténganse en el Señor. Gloria a Dios.